Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. El presidente español no condenó el sábado la masacre de Pittsburgh, aunque tuvo tiempo para otros mensajes. Trump y su esposa se desplazan a Pittsburgh para consolar a las familias de los asesinados. La OLP suspende nuevamente el reconocimiento de Israel y sus relaciones económicas y de seguridad. Irán teme la mediación de Omán entre Israel y los palestinos para impulsar el plan de paz de Trump. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después, como saben, llegará a la agenda cultural. Comenzamos. Sectores de la comunidad judía en España han criticado la falta de un mensaje de condena del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el atentado en la sinagoga de Pittsburgh. Sus únicas palabras en la tarde del sábado fueron en clave de política nacional y sin incluir ninguna referencia a la masacre. Hubo que esperar al día siguiente para que Moncloa condenara el ataque, a pesar de que sí tuvo tiempo el presidente español de visita en Italia para colgar un texto en tono casi electoral. El gobierno avanza, la responsabilidad cotiza al alza y el extremismo a la baja. En la foto se puede ver al presidente del gobierno con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, que sí condenó el ataque y mostró su preocupación, ya que, según ella, muestra la magnitud de una ola de antisemitismo y racismo que se está extendiendo en muchos países. El mismo sábado se sucedían las muestras de condena por parte de otros presidentes europeos como Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May o desde Estados Unidos, Donald Trump.
La verdad que llama bastante la atención. Ayer se nos pasó este dato por alto porque yo verifiqué que sí se había emitido un mensaje desde la presidencia, pero fue el domingo, un mensaje muy escueto, muy breve, pero bueno, por lo menos había una condena. Lo que no sabía es que Pedro Sánchez había estado en una rueda de prensa con Mogherini, en la que Mogherini hablaba y condenaba ese atentado, ese ataque, y Pedro Sánchez no hizo ninguna referencia al mismo, lo que llama muchísimo la atención y consideramos que es una falta de
sensibilidad,
democracia, etcétera, porque cuando él estaba como jefe de la oposición y tuvieron lugar estos atentados en París, en Bélgica, etcétera, etcétera, él siempre tuiteó enseguida y salió a hacer declaraciones, y ahora con una cosa así, pues que nos salga realmente es bastante asombroso y creemos que es algo que va a tener que corregir de forma inmediata, porque aquí ya no se trata de ideas políticas, ¿no? Ayer estábamos hablando justamente la perspectiva de que este es un atentado condenado incluso por Irán y por Hamas, o sea que España tiene que estar a la altura de las circunstancias y ya hemos perdido la oportunidad de hacerlo en tiempo, ahora todavía le queda la oportunidad de hacerlo en profundidad, en hacer algo, una declaración un poco más personal desde el punto de vista del presidente del gobierno. No solamente algo institucional que lo puede escribir una inteligencia artificial de estas que tenemos en los ordenadores.
El presidente de Estados Unidos y su esposa viajaron al estado de Pensilvania para expresar su apoyo al pueblo estadounidense y guardar luto junto a la comunidad de Pittsburgh. El mandatario tiene previsto reunirse con los familiares de las 11 personas que fueron asesinadas por Rob Bowers el sábado en una sinagoga de la ciudad. La portavoz de la Casa Blanca destacó: esta atrocidad fue un acto escalofriante de asesinato en masa, fue un acto de odio y, sobre todo, fue un acto de maldad. El antisemitismo es una plaga para la humanidad y es responsable de muchos de los peores horrores de la historia de la humanidad. Todos tenemos el deber de enfrentarlo.
Pues nada, nos hacemos eco de las palabras de la portavoz, la señora Sanders, y también nos sumamos de forma espiritual a esta visita y condolencias que el presidente de Estados Unidos va a hacer a la comunidad de Pittsburgh, que nos parece, por ejemplo, la reacción, mira que en Estados Unidos hay desgracias naturales en las cuales pues el presidente no siempre está, pero en este caso esto es una masacre que no puede pasar desapercibida para ninguno, y menos para el presidente de Estados Unidos.
Cambiamos de tema. El Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, decidió este lunes suspender el reconocimiento de Israel y terminar con la cooperación de seguridad y sus relaciones económicas hasta que reconozca a Palestina como Estado. El Consejo también resolvió cesar la cooperación de seguridad en todas sus formas y desconectarse económicamente de Israel debido a que la fase transitoria, incluidos los protocolos económicos de París, ya no existen. En 1993 y 1995, israelíes y palestinos firmaron los acuerdos de Oslo, que crearon una limitada autonomía palestina y establecieron un periodo de interinidad de 5 años hacia un acuerdo de estatus final entre Israel y la OLP. En el encuentro de Ramallah, se responsabilizó a Hamas, al frente de facto en Gaza, del incumplimiento y frustración de todos los acuerdos firmados para lograr la reconciliación palestina interna con el partido nacionalista al-Fatah.
Sí, aunque la noticia en titulares suena muy fuerte, como que la OLP suspende o deja de reconocer a Israel, o no sé cómo lo han escrito exactamente, ya no reconoce a Israel. Bueno, en realidad esto no es la primera vez que pasa. Primero, que no es la OLP, sino que es el Consejo Central. Y el Consejo Central, hasta que no lo ratifica Mahmoud Abbas, es como cuando en Israel hace la declaración un ministro, que todo el mundo salta, Lieberman dijo esto ya, pero si no lo dice Netanyahu y no lo dice en representación de una decisión del gobierno, pues son noticias para la prensa y no son noticias para la ciudadanía. Así que bueno, el Consejo Central dijo que suspendía, no que anulaba. Están jugando como niños con conceptos que amenazan, que mira que yo ya dejo, si ellos dejan de cooperar en seguridad, pues los primeros damnificados van a ser ellos mismos, porque la mayor amenaza que sufre, las personas más amenazadas que hay hoy en día en Israel son los líderes palestinos, por otros compañeros, digamos, también del pueblo palestino, que no están para nada de acuerdo con su gestión. Tanto el presidente de la OLP como los líderes de Hamas. Si no hubiera en el medio una cosa que se llama Israel, pues seguramente estarían ya enfrentados a una guerra civil a sangre. Y luego dicen que cesan la cooperación de seguridad en todas sus formas y se desconectan económicamente de Israel. Pero vamos a ver, si ayer dimos la noticia que era al revés, eran los de Hamas los que pedían esa desconexión económica y que las ayudas y todo el dinero que va destinado a pagar a los sueldos de los funcionarios en la Franja de Gaza lo gestiona Israel. Eso lo pedía Hamas, que no reconoce a Israel. Pedía Hamas a Israel que gestione ese dinero qatarí porque no se fían de sus hermanos palestinos en Ramallah. Así que bueno, esto es otra burbuja, otra tontería, porque no se puede calificar de otra manera, otra bravata de estas que nos tienen acostumbrados los líderes palestinos en Ramallah, y que lo único que pretenden con ello es presionar más a Hamas, y están muy mosqueados con un posible acuerdo que se está a punto de firmar, aunque no se firme, gracias a la mediación de Egipto, para el cese de las hostilidades en esta valla fronteriza. Y de eso también habla la próxima noticia.
Los líderes iraníes están preocupados porque Omán medie entre Israel y la autoridad palestina y ayude al presidente Trump a implantar su nuevo plan diplomático para una solución al conflicto, el conocido como Acuerdo del Siglo, especialmente ahora, a las puertas del 4 de noviembre, fecha para la próxima serie de sanciones de Estados Unidos contra Irán. Teherán pretende arrastrar a Israel a un extenso conflicto militar en la Franja de Gaza mediante provocaciones de la yihad islámica, para sepultar cualquier posibilidad de mediación de Omán y mantener ocupado al ejército israelí en el frente sur, en lugar del frente norte, donde Irán está construyendo su presencia militar en Siria.
Es lo que decíamos, aunque en la noticia anterior estábamos hablando de que la OLP, es decir, el gobierno palestino de Ramallah, está tratando de obstaculizar cualquier acuerdo o de cese de fuego entre Hamas e Israel, pues los iraníes lo que están tratando de evitar es la mediación de Omán, no ya con Hamas, sino con la propia autoridad palestina. ¿Por qué? Porque si empiezan a haber mediaciones y esto lleva a una especie de preacuerdo, van a dar la razón a la iniciativa estadounidense, y sin duda, aunque no conozcamos los detalles, la iniciativa estadounidense no va en sintonía con cualquier iniciativa iraní, todo lo contrario, va destinada a debilitar la presencia de Teherán en la zona, potenciaría evidentemente a los otros factores políticos en la zona. Generalmente estábamos hablando de Arabia Saudí, ahora está de horas bajas por el afer Khashoggi, pero podrían ser tanto Omán como Qatar, que lo hemos visto en las noticias anteriores, es decir, las otras emiratos o reyesuelos, llamémoslo, de la zona del Golfo Pérsico, de las petromonarquías, pues podrían tomar un protagonismo importante para justamente limitar el alcance y la influencia de Irán. Claro que de todo esto también es como una ola y podría afectar también a lo que Rusia, en definitiva, pretende hacer con la zona esta. Así que, bueno, en definitiva parece como que desde el año 91 no existe el telón de acero, pero estamos evidentemente inmersos en una especie de nueva guerra fría por las zonas de influencia, incluso más patentes en esta zona del Oriente Medio, pero con dos grandes protagonistas que son Estados Unidos y el otro que parecía que estaba muerto, pero como decía Peret, resulta que estaba de pachanga, que era Rusia.
Terminamos así, era parranda, pero bueno.
Parranda, yo lo latinoamericanicé.
Bueno, terminamos con este apunte de la rumba catalana y les esperamos con más cultura dentro de unos segundos.
Hemos llegado a la zona y tengo que pedir mis excusas.
Por favor, a los millones de fans de Peret.
A los millones de fans de Peret y de la lengua española que no...
Pero pachangas está bien también.
Pero parranda y pachangas tienen ciertas similitudes.
Total, siempre que hay parranda hay pachanga.
Hay pachanga. Bueno, pues bueno. Vamos a la pachanga a ver, es que hay que...
Bueno, nos tenemos que poner un poquito serios
últimamente,
para la primera
noticia. Cada vez que te digo darnos una buena noticia cultural me...
Bueno, es buena noticia, pero nos tenemos que...
Pero
poner,
no es para festejar, no es para tirar cohetes.
Bueno, es una iniciativa que hay que festejar, no sé, pero sí felicitar, puesto que el equipo italiano de fútbol del Lazio visitará Auschwitz a partir de este domingo. Hará una delegación acompañada por la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, y cerca de 200 jóvenes. Estarán, como les decimos, a partir del 4 de noviembre en el campo de exterminio de Auschwitz, y la visita, que durará hasta el próximo 7 de noviembre, se produce un año después del escándalo antisemita, ¿lo recuerdas?
Es que claro, es que la Lazio es uno de los dos equipos europeos más antisemitas que existen, y sacaron el tema de las camisetas de Ana Frank.
La imagen de Ana Frank. Bueno, pues ese episodio antisemita tuvo lugar durante un partido contra el Cagliari del octubre de 2017, una serie de pegatinas con imágenes y lemas contra los judíos que pretendían insultar al rival, a la Roma. El gesto provocó particular indignación porque los ultras del Lazio profanaron, como recordamos, la memoria de Ana Frank al realizar un fotomontaje de la joven vistiendo la camiseta del Roma como forma de insulto hacia los rivales de la ciudad. Así que esperemos que esta visita de los seguidores de Lazio a Auschwitz, bueno, pues sirva para que no se vuelvan a repetir estos episodios.
Sí, bueno, 200 seguidores del Lazio.
Que ninguno será ultra,
imaginamos. ¿Y qué pasa con los otros 200.000 seguidores de la Lazio, que seguirán siendo lo que han venido siendo? Digo, bueno, estamos en invierno, aquí llegó el invierno, no sí. Tuvimos otoño, hemos pasado en pocos días del verano al invierno y esto afecta a la calidad de nuestras voces.
De la salud y de la...
y nuestros pulmones, así
sí,
que
perdonen.
Sabrán de perdonar estos ruidos de fondo.
Sí, bueno, ahora sí que es una que te traigo, que les traigo una buena noticia porque ya se conoce el lema del Festival de Eurovisión que se va a celebrar en Israel el próximo 18 de mayo de 2019 en Tel Aviv. Atrévete a soñar. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Por lo menos con eso no creo que haya problemas, porque hasta encontrar en la ciudad la sede, que si boicot, bueno, que no...
Sí.
Que
ha sido muy problemático. Tuvimos que renunciar a que se hiciera en la capital, en Jerusalén, pero bueno, Tel Aviv es maravilloso.
Sí, pero a mí sigo recordando a los oyentes y a los que no son oyentes, pero que se lo cuenten, que tanta milonga con que no se puede hacer en Jerusalén, pero que ya se hizo en Jerusalén en el año 79, después de la Guerra de los Seis Días. Es decir, no ha cambiado nada más que la postura de los anti-israelíes, que ya están mucho más organizados en el mundo para boicotear a nivel cultural, iniciativas culturales.
Fíjate cuán organizados estarán, que esta noticia termina con, en sus declaraciones, el máximo responsable de Eurovisión en Israel hace hincapié en los valores del festival. Algo normal tras las polémicas de carácter político, etcétera, etcétera, de llevar el festival a Jerusalén y convertirlo en el centro de su propaganda. Además, los eurofans recuerdan que las libertades del movimiento LGTBI en Israel siguen siendo muy limitadas y estando en entredicho.
¿Cómo?
Exacto. ¿Cómo?
¿Quién dijo
¿Perdón?
Eso?
¿Hola? ¿Qué diría un amigo mío?
Pero vamos,
¿cómo
o sea
se atreven?
Que los LGTB dicen que en Israel los derechos de...
Bueno, los eurofans recuerdan, dicen, que las libertades...
¿Periódico lo de...? Vamos a decirlo, no podemos decirlo porque no lo recordamos.
Porque sabes que sí, lo he tomado de diferentes publicaciones.
O sea que es una
nota de agencia.
Pues yo le digo a esa agencia, no sé quién es, luego lo buscaremos y diremos, ustedes no son homófobos, son antisemitas, son racistas.
Y desconocedores
y,
absolutamente
e ignorantes,
de la situación.
Vamos, pero por favor... Si por algo se caracteriza, por ejemplo, Tel Aviv, es por ser una de las ciudades punteras en apertura hacia la libertad de, no sé cómo se dice, pero libertad sexual.
La libertad LGTBI.
Sí, exacto, la libertad de opción sexual, cosa que lo que pasa es que esta gente igual siguen a la estela del desaparecido político Pedro Cerolo, que era tan impulsor y estaba a favor de que la gente, la sociedad, admita a estas opciones sexuales, que prohibió las carrozas de Tel Aviv. Porque vaya uno a saber que, en cambio, si venía alguien, que por supuesto no vino, de Irán, donde cuelgan a los homosexuales, o de otros países que los tiran por las ventanas, pues eran bienvenidos. Así que, bueno, por eso digo de que uno puede ser todo lo contrario de homófobo y racista a la vez.
Bueno, y terminamos bien esta noticia porque...
Sí, porque ya me estoy como con las de actualidad, ¿eh?
Porque el máximo responsable del festival, John Olasat, pues nos invita a eso, a acompañarles en Tel Aviv el próximo año, en mayo, donde dice, nos reuniremos todos para celebrar los buenos valores de Eurovisión y lo haremos aquí con la ayuda de la emisora Cannes y el equipo israelí. Le ha recordado a Aneta cómo hizo posible su sueño y le repetimos el lema, atrévete a soñar.
Atrévete a soñar con que alguna vez el mundo dejará de ser antisemita.
Es mucho atreverse y mucho soñar.
Mucho soñar, mucho soñar.
Bueno, y terminamos con otra noticia positiva. Volvemos a Radio Televisión Española, a La Carta, Televisión y Radio, porque de nuevo nos ofrecen un documental de interés para Radio Sefarad y esperamos que para ustedes, para nuestros oyentes alrededor del mundo.
Es y a una los oportunidad. Que nos gusta la comida, ¿verdad?
Exacto, sí. Es el programa Otros Documentales, Grandes Restaurantes, Grandes Ciudades, en este caso se viaja a Eilat.
Ya, pues mira tú por dónde, yo no sabía que en Eilat había grandes restaurantes, porque es una ciudad turística.
Sí, el Benidorm israelí,
exacto,
¿no?
Exacto, un balneario, un Benidorm, pero todavía más calor, ¿eh? Sí. Pero con un mar que no tiene, me van a disculpar, el Mediterráneo parece la versión en blanco y negro de lo que es el Mar Rojo en esa zona, porque uno simplemente con unas gafas de estas,
de sin, maravillas,
sin saber submarinismo, es como estar viendo un documental del Capitán Cousteau este.
Wow. Del comandante. Le ha rebajado de grado.
Oye,
al
de la
pobre
parranda,
Cousteau.
La pachanga y el comandante, hoy estoy fatal.
Bueno, los cuatro restaurantes a visitar serán uno en una zona industrial, el restaurante de marisco más antiguo de la ciudad, marisco en Israel, pero bueno. Oye,
marisco no kosher, aclaramos.
Un secreto local de cocina marroquí y un yate en medio del maravilloso, como tú dices, Mar Rojo.
¿Y la gente cómo va nadando? ¿Está ahí?
No, van en barquitas, o bueno, será un yate que hay un que habrán contratado un cocinero maravilloso.
O
y
se
ahí
acerca
hacen,
el yate, carga a la gente y se van a cocinar al medio del mar.
Puede ser, a lo mejor es un yate con dos personas,
o
¿sabes?
Que igual te
no
dan
sabemos, tendremos que ver el documental.
O igual te dan un arpón y te dicen, ve a coger la comida y no la traes.
Y pescado fresco, totalmente.
Exacto.
Bueno, pueden ver este contenido hasta el 5 de noviembre de 2018, así que les invitamos a hacerlo y así terminamos esta generación. Cultural.
Muy bien, terminamos la agenda cultural, terminamos las noticias. Hasta mañana.
Hasta mañana.